Ana Morales, portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Para hoy se espera ya el comunicado final de la disolución de ETA, la desaparición definitiva. ¿Qué trascendencia tiene este día para usted y para el Partido Popular Alavés?
Bueno, yo creo que ya se sabía, ¿no?, que ETA estaba completamente desmantelada y derrotada, y yo creo que ahora mismo la banda terrorista ETA, o lo que queda de ella, está tratando de vestir, de maquillar una derrota que ha venido por parte, pues, de las fuerzas policiales, por parte del Estado de Derecho, y que ya se venía gestando desde hace mucho, ¿no? Esto es la constatación de que ETA quiere maquillar esa derrota, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acordarnos de todas las víctimas, porque queremos transmitirles, pues, muy claramente que no va a haber impunidad, que estamos con ellas, que el relato se va a tratar de escribir desde su punto de vista y desde el punto de vista de la justicia y desde el Estado de Derecho, ¿no? ETA no nos dice nada nuevo porque ya sabíamos que ETA estaba derrotada.
Ayer escuchábamos a víctimas de ETA a través de COVITE que creen que se ha hurtado a las víctimas la foto de la derrota de ETA por la inacción del gobierno, decían. ¿Comparte esta opinión?
Bueno, yo creo que el gobierno siempre ha estado y siempre ha tratado de respaldar a las víctimas. Sí que es cierto que muchas veces las decisiones judiciales, las decisiones que se han tomado en la Unión Europea han tenido cierta incomprensión por algunos sectores, pero sí que es cierta esa voluntad de respaldo por parte de gobiernos de todos los colores. Yo aquí quiero ser honesta, ¿no? Yo aquí quiero ser honesta y creo que sí que es cierto ese reconocimiento. Ahora, sí que es cierto que queda mucho por hacer, que queremos trabajar, y yo creo que todos los gobiernos están en ello, por frenar esa impunidad, garantizar que no va a haber impunidad. Esos 358 asesinatos sin esclarecer, esos arsenales que no se controlan, quiero decir que todavía queda mucho por hacer, deslegitimar también el terrorismo, deslegitimar lo que ocurrió, que nadie piense y que nadie pueda decir que aquí hubo justificación o que aquello tuvo algún sentido, que esto ha sido totalmente inútil, sembrar el odio y el terror y tratar de imponer ese proyecto, esa limpieza ideológica con el asesinato y con la violencia, nunca tuvo sentido. Quiero decir, todavía nos queda mucho por trabajar y esperamos que las víctimas se vayan sintiendo reconfortadas poco a poco. Yo creo que tenemos una deuda, sí.
Ayer mismo proponían ustedes en las Juntas Generales de Álava que las víctimas del terrorismo en los municipios de Álava, en los pueblos de Álava, donde también hubo atentados, tengan ese reconocimiento, como se ha estado haciendo aquí en la capital, en Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo van a concretar esa propuesta en esos municipios donde también hubo asesinatos de ETA?
Bueno, no es la primera vez que lo hacemos, porque en los municipios donde el Partido Popular ha tenido y tiene representación, hemos presentado constantemente iniciativas pidiendo placas, pidiendo monolitos, pidiendo uno ese reconocimiento, ¿no? Vamos a volver a hacerlo. Y en el momento en el que veamos que es imposible, bueno, pues sí que es cierto que nos gustaría homenajear a esas personas, hacer un homenaje particular desde el Partido Popular a esas personas que fueron asesinadas
si
y
no
que han caído en el olvido.
Que haya
si no
una iniciativa desde el propio ayuntamiento, ¿no?, de ese municipio, porque no hay una mayoría política que lo respalde.
Bueno, pero sí que es cierto que estamos avanzando en esa sensibilización, ¿no? Sí que es cierto que hay ya muchos municipios, no solo los municipios grandes, donde ha sido históricamente y tradicionalmente pues más fácil escapar a esa presión de los sectores radicales que apoyan a ETA. Sí que es cierto que ha habido un esfuerzo institucional, pero ese esfuerzo institucional se ha centrado en localidades más pobladas, en las grandes localidades, y eso pasa en el conjunto de Euskadi, no solo en Álava. Y aquí vemos que tan solo en el Burgo hay un monolito en homenaje a las víctimas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que hacer ese trabajo y el Partido Popular se lo va a proponer, porque además el momento es muy claro, ¿no? Una vez que ya tenemos esa derrota de ETA, tenemos que rescatar del olvido a esas víctimas. Que no haya víctimas de primera y de segunda en función de la localidad en la que fueran asesinadas, ¿no? Yo creo que eso es de justicia, que saquemos del olvido a las víctimas, a los asesinatos de ETA en las pequeñas localidades alavesas.
Hace poco también el grupo del Partido Popular en las Juntas Generales se quedaba solo en una declaración en la que se pedía el acercamiento de los presos. El Partido Popular era partidario de mantener la dispersión. ¿La disolución de ETA, la desaparición definitiva, cambia en algo la postura?
Bueno, yo discrepo que nos quedamos solos. No estamos solos en ese sentido. Estamos con todas las asociaciones de víctimas. Y con
dentro de la Cámara.
Sí, dentro de la Cámara, sí, política. Pero en la calle yo creo que muchas personas están con el Partido Popular, aunque igual incluso algunos no votan al Partido Popular, pero sí que es cierto que votantes socialistas o incluso del PNV más moderado sí que piensan que efectivamente los beneficios penitenciarios están para quien se los gana. Efectivamente, hay un cambio, ETA ya no mata, pero todavía queda mucho por hacer. Y yo creo que a los presos de ETA hay que considerarlos cada uno de forma individual, y cada uno de manera individual deberá desmarcarse de lo que es la banda terrorista ETA, deberá arrepentirse, mostrar su cercanía con las víctimas, colaborar con la justicia en esclarecer todos esos asesinatos sin aclarar, en esclarecer tantos cabos sueltos que todavía quedan. Y yo creo que esa es la postura del Partido Popular, esa es la postura del gobierno del Partido Popular. No cabe impunidad. En nuestro sistema es muy generoso, y lo ha sido para quien ha demostrado también un interés en reinsertarse en la sociedad y en abandonar el terrorismo, ¿no? Yo creo que no se puede bajar el nivel de exigencia democrática, porque es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, a ese triunfo de toda la sociedad por encima de ETA y por encima de ese intento de imponer el terror.
El otro tema que está también en todas las portadas y es otro de los temas de debate continuo es la sentencia contra ese grupo, esas cinco hombres llamados La Manada. Como mujer y como representante institucional, señora Morales, ¿comparte el malestar de la ciudadanía por esa sentencia, las protestas en las calles que pudimos ver también aquí en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, como mujer ha sido terrible lo que he pensado, como muchas otras mujeres. Efectivamente, yo creo que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que se pone de manifiesto que nuestro Código Penal todavía es mejorable, y en este sentido alabar el pronunciamiento de la mayoría de los grupos políticos, abrir ese diálogo para precisar todavía más, proteger todavía más a las mujeres. Ya está bien de cosificar a las mujeres, ya está bien de poner la carga de la prueba sobre las mujeres.
Hay que modificar ese Código Penal, darle una perspectiva de género.
Totalmente.
Como nos han dado el toque, por cierto, en las últimas horas, desde la ONU y desde el Parlamento Europeo.
Bueno, pero yo creo que esto no termina aquí, ¿no? Porque efectivamente tenemos encima de la mesa ya ese recurso puesto encima de la mesa por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Navarra, ¿no? Por tanto, nuestra confianza en ese recorrido que todavía queda y nuestra confianza en ese trabajo conjunto, en ese deseo conjunto de todas las fuerzas políticas de precisar y de mejorar. No es de recibo que el concepto de violación solamente se vincule a una agresión física, a la violencia física, porque hay otras formas de intimidar, hay otras formas de imponer. Yo creo que esa precisión tiene que estar en nuestro Código Penal.
Los planes de igualdad, de lucha contra la violencia de género desde las instituciones, y en este caso en concreto desde la institución foral, la Diputación Foral, ¿son efectivos? ¿Dan resultados?
Bueno, pues ya vemos que todavía queda mucho por hacer también aquí, ¿no? Que efectivamente hace falta una concienciación, hace falta una educación en valores, en igualdad. Yo creo que estamos ante un retroceso muy claro en lo que es la igualdad, en lo que son los avances que hasta ahora habíamos conquistado. Las nuevas tecnologías y las redes sociales están suponiendo un retroceso muy grave, sobre todo lo vemos en gente joven, y es muy preocupante. Los estereotipos de cosificación de la mujer, de considerar derecho a ejercer un control sobre la mujer, están avanzando y estamos retrocediendo. Yo creo que es muy preocupante. Esa labor de pedagogía en los colegios y en las familias, yo creo que se debe intensificar.
Pero va más allá también, son necesarias otras medidas impulsadas por las instituciones que favorezcan esa igualdad real. Porque al final, siempre se dice, la violencia de género es la manifestación más grave de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, que pasan por la brecha salarial, la diferente distribución de las responsabilidades en los cuidados, por muchos factores, ¿no?
Yo creo que queda mucho por hacer.
¿Qué hay que cambiar desde las instituciones?
Yo creo que queda mucho por hacer, y que vemos que la edad media, el promedio de edad de los nuevos agresores está bajando. Quiero decir que esto ya no es una cuestión de un viejo modelo social. No, yo creo que es preocupante y que hay que ir bajando la edad en la que las instituciones públicas están planteando como objetivo de sus planes, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión importante, porque no estamos siendo eficaces y hay que hacer una autocrítica. Todo lo que sea poner encima de la mesa medidas más ambiciosas, yo creo que nosotros estamos por la labor. Lo hemos demostrado, ¿no? En el Gobierno de España hemos puesto en marcha el primer pacto de Estado contra la violencia de
género.
Hoy
se reúnen, por cierto, en el Congreso, de forma urgente.
Efectivamente, yo creo que era necesario. Es un avance importantísimo que hasta ahora no se había producido. Y sí que es cierto que todavía queda mucho por hacer. Falta la implicación, yo creo que de una parte importante de la sociedad. Las asociaciones de vecinos también pueden hacer mucho en materia de violencia de género. Los entornos de muchas familias y de muchas mujeres. Todos en nuestro ámbito podemos hacer mucho por desterrar esas actitudes, esos mensajes machistas, hasta chistes machistas, yo creo que tienen que estar mal vistos. Quiero decir, que es que hay comentarios que no se pueden ya consentir, porque una cosa genera, quiero decir, un estado de ánimo, un caldo de cultivo y una opinión pública generalizada que tiene que tener tolerancia cero ante todas las manifestaciones de machismo, porque ya vemos que todas son importantes.
Las críticas del Partido Popular en los últimos meses se centran, de cara al gobierno de la Diputación Foral, en los servicios sociales, en el Instituto Foral de Bienestar Social. ¿Qué hay que mejorar, señora Morales? ¿O qué está fallando?
Bueno, pues yo creo que está fallando el modelo de gestión. Yo creo que no se tiene un proyecto claro desde la Diputación Foral de Álava. No se están atendiendo los retos principales en la Diputación Foral de Álava de futuro. Yo creo que hay un descontento generalizado, no solo en la plantilla del IFB, sino también en los mandos intermedios del Instituto Foral de Bienestar Social. Porque no hay un proyecto claro, no hay un proyecto compartido. Las decisiones se toman sobre la marcha, se improvisan, se van dando bandazos, y lo hemos visto, por ejemplo, en esa rectificación que ha hecho el Gobierno con las decisiones y con los recortes que se impusieron en el modelo de bonotaxi, dejando fuera de esa de bonotaxi a una parte importante de la población, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber un cambio de rumbo muy claro. Se lo hemos exigido al diputado general de Álava, y de hecho comparece el viernes el diputado general de Álava en la Comisión de Bienestar Social a petición de mi grupo, porque vemos que el descontento es mayúsculo, vemos que no hay un proyecto claro, que no se están poniendo en marcha y afrontando los retos más importantes de la provincia en esta materia, ¿no? Hay un reto muy importante, que es el envejecimiento de la población, no solo de las personas mayores, que de lo que hablábamos también en otras ocasiones del envejecimiento, sino también en un sector de la población importante, que son las personas con discapacidad. La esperanza de vida es mayor, nos tenemos que felicitar todos, pero también nos tenemos que preparar todos para ese nuevo modelo, esos nuevos recursos que hacen falta. Afrontar también nuevas demandas en materia de enfermedad mental. Eso no se está haciendo. Se van dando bandazos. No hay un proyecto compartido por el conjunto de la plantilla, por el conjunto del equipo directivo. Y nos preocupa, porque vemos que el descontento avanza y que hay que poner soluciones eficaces y urgentes.
¿Es cuestión de más presupuesto para ese departamento, que ahora mismo es el que se lleva casi la mitad del presupuesto de la institución?
Pues no es cuestión de más presupuesto, es cuestión de saber gestionar mejor, de tener equipos que conecten y que sepan trabajar en equipo, que sepan transmitir decisiones estratégicas de futuro al resto del equipo, y eso no está sucediendo ahora. Si es un problema de presupuestario, está el Partido Popular para tender la mano, pero el problema no es ese, es un problema de gestión. Lo que se está produciendo ahora en el Instituto Foral de Bienestar Social no se produjo ni en la peor época de la crisis económica que se vivió en la legislatura pasada. Por tanto, yo creo que es urgente un cambio de rumbo, que ya tiene que ser el propio diputado general quien se ponga a los mandos de esta situación, porque yo creo que se les está yendo de las manos completamente.
¿Qué parte de responsabilidad puede asumir el Partido Popular cuando hablamos, por ejemplo, de abordar esos problemas de futuro que va a traer el envejecimiento de la población, a la hora de prever suficientes plazas, por ejemplo, de residencias para mayores?
Bueno, en la legislatura pasada, tengo que decir y tengo que recordar que las tres diputaciones forales afrontaron un momento muy complicado para mantener los servicios sociales. Solo por levantar la persiana ya hubo que hacer muchos esfuerzos. La Diputación Foral de Álava fue la única que creció en plazas residenciales. Esto lo tengo que reconocer. La Diputación Foral de Vizcaya, gobernada por el PNV, no creció. Guipúzcoa tampoco. Aquí se hizo un esfuerzo. Quiero decir que...
Pero siguen siendo insuficientes.
Sigue siendo insuficiente, pero se hizo un esfuerzo. Nosotros hemos tendido la mano para llegar a acuerdos. Venimos tendiendo la mano desde la época de Xabier Aguirre, porque hay que modernizar el Instituto Foral de Bienestar Social. Hay que agilizar la toma de decisiones. Hay que agilizar la gestión. No podemos estar en 2017 con un modelo de gestión de los años 80. Yo creo que hay que modificar la forma de gestionarlo, hay que introducir mayor eficacia y eficiencia en las decisiones y en la forma de gestionar. Venimos advirtiéndolo, seguimos con la mano tendida. No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de gestión que la tendrá que hacer el gobierno.
Han apoyado los presupuestos.
Por eso lo digo.
Ahí también responsabilidad si fuera una cuestión económica.
Eso es, que es una cuestión de eficiencia y eficacia en los equipos directivos y en los equipos de gobierno. Que hay que tomar decisiones claras, estratégicas, y marcar un rumbo claro, compartido por un trabajo en equipo y compartido por todas las capas y todos los niveles de decisión del Instituto Foral de Bienestar Social.
¿Plazas en residencias públicas o residencias privadas contratadas?
Bueno, se trata de
por la Diputación.
Se trata de que la gestión sea de responsabilidad pública. Y yo creo que ahí es importante tener en cuenta la sostenibilidad del sistema, ¿no? Por eso hablamos, y en esto coincidimos con el Gobierno, que se trata de la responsabilidad pública, pero bueno, la gestión puede ser compartida o puede ser mixta, pero sí que es cierto que hay que crecer y que el presupuesto incluye también crecer en plazas residenciales para personas con discapacidad y para personas mayores. Era, yo creo, que un clamor, había que hacerlo, y bueno, pues bienvenido sea.
Llevan también una moción sobre el modelo de gestión del agua en el territorio, en Álava. ¿Es necesario un consorcio único, como se está diciendo desde URA, desde el Gobierno Foral?
Yo creo que es necesaria mayor eficacia y un sistema de gestión más eficiente en este sentido, y aquí tenemos que cumplir con la directiva marco europea y con unas exigencias de la Unión Europea.
Pero para eso es necesario un consorcio único.
pues es posible que sea necesario, queremos dialogarlo, queremos ver lo que ocurre. Lo que no queremos es que se nos imponga desde fuera, con poca información, con verdades a medias, como vemos que está sucediendo. Por eso, para evitar lo que hoy hemos conocido, que sucedía, que ha sucedido en Espárrena, esa polémica, bueno, yo creo que hay que alejar el modelo de gestión del agua de la polémica y de la imposición. Y por eso, precisamente para evitarlo, el Partido Popular ha presentado una iniciativa en las Juntas Generales de Álava, pidiendo que se consensúe ese modelo, que se consensúe con las Juntas Generales de Álava, que se hable con los gestores del agua, que en este momento son los concejos y los ayuntamientos también, que muchos de ellos también gestionan esta materia. Sí que es cierto que hay que darle una vuelta, pero queremos tener toda la información y nos da la sensación de que el gobierno foral no está dando toda la información. Por eso pensamos que es necesario hablar, que hay que huir de la prepotencia y de la imposición. Sí que es cierto que el PNV lo gobierna todo, pero no baja a gobernar afortunadamente al nivel de los concejos y de las juntas administrativas, porque son instituciones que no están politizadas, ¿no? Luego hay que tener con ellos una consideración y una flexibilidad que me parece que no se está teniendo. Nosotros no nos negamos a poner en marcha medidas y modelos de gestión diferentes, pero queremos tener encima de la mesa toda la información y queremos que no nos inventemos desde el gobierno foral, que no se inventen plazos, que no se inventen modelos, que no se inventen razones, que vengan con objetividad, con hechos concretos y con mucha flexibilidad, porque los concejos, bueno, pues son instituciones que necesitan el respaldo de todos y yo creo que hacen una labor importante.
Modelos inventados, el consorcio único ya funciona en los otros territorios. Quiero decir que no es un modelo que vayamos a experimentar en Álava, es la forma de gestionar el agua en Vizcaya, por ejemplo, ¿no?
Vamos con retraso, porque sí, vamos con retraso y lo veníamos advirtiendo desde el principio de la legislatura. El gobierno del Partido Popular ya dejó hecho un borrador, ya dejó hecho un trabajo y en este sentido yo creo que el gobierno foral está yendo con lentitud. Bueno, nosotros no nos negamos a consensuar, de hecho, hemos presentado una moción en Juntas Generales precisamente para eso, porque nos preocupa ese modelo de imposición y que no se cuente con los concejos y con los gestores del agua.
Han criticado el retraso en las obras para reducir las inundaciones. También desde el equipo de gobierno se ha exigido a Ura que acelere esas obras. Pero son inevitables las inundaciones en zonas ocupadas por el caudal del río.
Bueno, efectivamente, la mano del hombre llega hasta donde llega. Y efectivamente hay episodios en los que sí que es cierto que se puede desbordar. Pero no sabemos qué hubiera ocurrido Si este episodio de inundaciones se hubiera producido, si Ura hubiera cumplido con sus compromisos. Y yo creo que aquí el requerimiento del gobierno de la Diputación Foral de Álava llega tarde y es poco creíble, porque luego a la hora de la exigencia hacia Ura, durante muchos años han estado callados y hemos estado en solitario desde el Partido Popular y desde la oposición, reclamando y reivindicando esas obras. El propio alcalde de Vitoria hablaba de lanzarse a la piscina y empezar a financiarlo él. Es la mejor prueba de esa desidia del gobierno vasco con Álava. Y es la mejor prueba, bueno, de cierta cobardía de las instituciones alavesas gobernadas por el PNV a la hora de exigir en el gobierno vasco y de exigir en su propio partido político, que ya está bien de esa dejadez, porque ese nivel de ejecución en Vizcaya y en Gipuzkoa es muy diferente del que hay en Álava.
Se inundan zonas de campo, no se han producido grandes daños, al menos no tenemos constancia de que haya una evaluación de daños importante.
Pues precisamente hemos pedido explicaciones al gobierno, para que el diputado de Agricultura nos explique. Claro, nosotros tampoco conocemos cuál es efectivamente ese grado, esos daños que se han producido en la agricultura, pero queremos saberlo por parte de la UAGA y por parte del propio diputado de Agricultura directamente, y sí que es cierto que está pendiente esa comparecencia a petición del Partido Popular.
No, se lo decía porque no sé si Ura suele decir, tenemos muchas obras, son obras de grandes inversiones en toda Euskadi. Tenemos que priorizar y priorizamos aquellas infraestructuras necesarias para evitar daños en bienes o daños en personas. Quizá por eso Álava se va quedando un poco a la cola.
Yo creo que casualidad que esas prioridades siempre están con Vizcaya y con Gipuzkoa, sobre todo con Vizcaya. En Álava pues siempre está esa asignatura pendiente, ¿no? Esos retrasos en Ura. Yo creo hemos tenido que escuchar manifestaciones del anterior director de Ura muy duras hacia Álava. Esas obras hidráulicas que están pendientes, bueno, son como Ferraris que los pueblos de Álava no van a ser capaces de mantener. Eso fue muy duro de escuchar por parte de Álava. Tenemos el mismo derecho que Vizcaya y Gipuzkoa, yo creo que incluso más, porque el sector primario en Álava tiene más peso y más importancia en Álava con respecto a Vizcaya y Gipuzkoa a la hora de fijar población y a la hora también de nuestra importancia en el peso económico de la provincia.
Foronda conseguirá finalmente el H24 gracias al previsible apoyo del PNV a los presupuestos del gobierno.
Bueno, el H24 ya estaba en la agenda del gobierno por la propia evolución de los datos de Foronda, ¿no? De hecho, así lo dijo el propio presidente de AENA.
Sí, pero lo dejaba en manos de terceros. Si hay compañías interesadas y necesidad, pues lo haremos.
No, él dijo muy claramente que ya había un trabajo en marcha y una negociación en marcha con los sindicatos para ampliar ese H-20 que está ya ahora en marcha con hacia ese H-24. No lo dijo así de claro. Ya está en marcha una negociación con los sindicatos. Porque se trata de dar respuesta a una demanda que es creciente, una demanda que se va consolidando y que apunta ya a un crecimiento ya muy sostenido en el aeropuerto de Foronda. El momento es este, lo dijo el presidente de AENA, y qué casualidad que el PNV lo plantea este año y no el año pasado, que también tuvo un acuerdo presupuestario con el Partido Popular, ¿no? Yo creo que está muy claro que ya estaba en la agenda del gobierno hace 10 días, ya lo dijo también el propio presidente de AENA, ¿no? Hay gran interés por parte del propio gobierno y de AENA en avanzar hacia ese H-24 con carácter inmediato, lo dijo el presidente de AENA. Me remito a sus palabras de que ya hay un trabajo en marcha para negociar con los sindicatos.
No lo entendieron así desde el gobierno. Usted escuchó seguramente también al diputado general muy decepcionado.
Sí, porque está decepcionado. Yo creo que las buenas noticias de Foronda son malas noticias para el PNV, que ha hecho mucha demagogia con Foronda, ¿no? Yo creo que tiene que haber una reflexión en el PNV en este sentido, ¿no? Cada buena noticia de Foronda ellos se lo toman a mal porque han hecho mucha demagogia. Se les acaban ya las excusas para criticar al gobierno. Se ha puesto en marcha el PIF. Eso es buena noticia. Se están negociando ya con los sindicatos para poner en marcha el H-24 y hay un trabajo en marcha. Es buena noticia también. Y que el diputado general lo vea como una mala noticia, pues nos sorprende y nos suena más a pataleta que a otra cosa.
Los pensionistas alaveses tendrán que agradecer también al Partido Nacionalista Vasco la previsible subida de las pensiones. ¿Hubiera sido posible sin ese pacto con el Partido Nacionalista Vasco por propia iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, yo creo que aquí quedan dos retos pendientes y que hay varias claves, ¿no? El gobierno del Partido Popular sí que es cierto que ya había manifestado cierto interés y amparándose también en la evolución económica en mejorar las pensiones, y de hecho Montoro había planteado un tratamiento fiscal más favorable a ciertas pensiones, ¿no? El diálogo está encima de la mesa y el diálogo ha hecho posible una mejora importante, ¿no? Subida de un 1,6% a todas las pensiones. Quiero decir, había ya voluntad antes del gobierno del Partido Popular. A partir del acuerdo con el PNV queda otro reto importante. Queda otra cuestión de la que tenemos que hablar, que los pensionistas vascos no se queden en inferioridad de condiciones con respecto a los del resto de España, porque el PNV no quiere abrir la negociación del IRPF y la reforma del IRPF.
Ventajas fiscales para los pensionistas, ¿lo van a impulsar en las juntas generales?
No, nosotros no creeremos o no entendemos esa contradicción del PNV de no querer esa reforma del IRPF para los pensionistas, y pedimos una reflexión. Somos favorables a ello. Nosotros hemos planteado que es necesario reformar el IRPF, pero sí que es cierto que esa reforma para que los pensionistas vascos no estén en inferioridad de condiciones se podría hacer sin esperar a esa reforma del IRPF de la que hemos hablado y de la que hemos pactado con el PNV el próximo año. Luego nosotros, por tanto,
incluirla en esta reforma que acaban de aprobar.
Nosotros, por tanto, somos partidarios a abrir este debate, somos partidarios a poner en marcha esto. No entenderíamos una contradicción en el PNV de que los pensionistas del resto de España estuvieran mejor tratados que aquí. Y luego, por tanto, nosotros sí que estamos dispuestos a hablarlo y hacerlo cuanto antes, no esperar a esa reforma más ambiciosa que queremos hacer para bajar los impuestos a las familias y que la tenemos hablada ya con el PNV para el próximo año.
El Partido Popular consigue acuerdos presupuestarios con el Partido Nacionalista Vasco. Hay buena sintonía, parece ser, en estos momentos, excepto aquí, en Álava, que no consiguen un buen feeling.
Bueno, acabamos de cerrar un pacto presupuestario y fiscal en la Diputación Foral de Álava. Yo creo que la voluntad de acuerdo es clara por parte del PNV.
Pero sigue siendo la oposición, o siguen recibiendo la oposición más crítica, quizá, ¿no? Bueno, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Foral, por parte del Partido Popular.
No, lo que ocurre es que nosotros somos la única alternativa al PNV. No estamos en ese gobierno, ya lo hemos dicho. Esto no es nuestro presupuesto. Nosotros hubiéramos hecho un presupuesto distinto, un presupuesto a nuestro juicio mejor. Somos socios externos, un apoyo presupuestario puntual, seremos leales a él, pero sí que es cierto que, visto el resto de fuerzas políticas como están, que el Partido Socialista también participa de ese gobierno de coalición con el PNV, está claro que la única alternativa a ese gobierno nacionalista es el Partido Popular, y nosotros estamos ejerciendo esa oposición con lealtad también a la institución y con lealtad también a nuestro acuerdo presupuestario. Tenemos un doble papel y mucha responsabilidad.
Y pensando también, te imagino, en la cita electoral del próximo año, con la intención de recuperar las instituciones alavesas, señora Morales.
Bueno, desde luego todos los partidos políticos tienen en su haber y en su objetivo gobernar y
algunos
que su proyecto
con más
político,
posibilidades que otros.
Algunos con más posibilidades que otros. Y sí que es cierto que el Partido Popular de Álava es el primer partido en Álava que así quedó en las últimas elecciones municipales y forales, ¿no? Luego sí que es cierto. Y sí que es legítimo que nosotros creemos que hay que poner fin ya a un periodo en el que el PNV ha traído, bueno, pues una pérdida de oportunidades para el territorio y sobre todo para Vitoria.
Leticia Comerón nos decía que estaría orgullosa de ser la candidata a la alcaldía. Ana Morales también estaría orgullosa si el partido se lo propone para ser candidata a diputada general.
Hombre, pues sería un honor y un orgullo para, sobre todo, representar una opción foralista y muy identificada con el territorio, muy identificada con Álava y con la forma de ser, la idiosincrasia de Álava. Sería, por supuesto, un orgullo, pero eso lo tiene que decidir el partido político.
Ana Morales, portavoz del PP en las Juntas Generales, es que recasco, que tenga
Muchas
un buen
gracias
día.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros.